que lee el que vive con Ricardo Garibay.
Y lo que vive el que lee. ¿Cómo? Con Don Germán Leguizamón.
Ah, ya es otra cosa, ya se impuso mi violenta autoridad. Entonces, don Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos...? Usted habla de la violencia como algo consubstancial al hombre, pero sí, siendo como son las cosas, va a más y a más y a más.
Parece que sí. Mire usted, hay lugares de violencia. Yo creo que hay lugares naturalmente de violencia o de natural violencia. Yo me fui a vivir a Acapulco unos 6 meses para escribir un libro que escribí, que titulé Acapulco. A los 4 o 5 meses yo salí ahogado de Acapulco, y no en el mar. Me ahogaba ya la violencia de Acapulco. Mientras yo estuve allí 3, 4, 5 meses, supe de la muerte de gente que yo había conocido, 20 y tantas. 20 y tantas personas que ya no vivían porque habían sido asesinadas, entre los que yo conocí. Pero además, iba yo registrando las conversaciones diarias para poder escribir la crónica que hice. Y solo 2 conversaciones tenidas con un médico notable, un cardiólogo notable que vive en Acapulco, y con una anciana, solo esas 2 conversaciones no incidieron en el hecho de la criminalidad, del asesinato, del revólver, de la 38 Super, de la daga, del peine. Llegan a matar hasta con un peine. Y me contaba Rubén Figueroa, que conocía bien eso, que el cambujo hace un agujero y se mete hasta el cuello, en el agujero, al borde del camino, ¿no? Y se queda con el brazo derecho afuera, y el brazo derecho, el hombro, ¿no? Y la cabeza, todo lo demás está enterrado, entre matas, donde no se ve, y la metralleta a un lado. Y ahí puede esperar, comiendo cosas secas que también se lleva y que deja fuera del agujero, 8 días, hasta que pasa el enemigo, y ahí lo acaba. Grandes tiradores, cordiales asesinos, ¿no? Implacables amigos. Cuando por fin pasa el enemigo, allí lo acaba. Y me decía Rubén Figueroa, yo no he visto nada tan cruel ni tan persistente como un cambujo. Leñe. Sí, es un lugar de violencia, donde acabó ahogándome el entusiasmo, la exaltación del crimen. Eso es Acapulco. La gente se enojó cuando apareció el libro. Recibí 2 tranquilas amenazas de muerte. No pude volver a Acapulco desde entonces. Y esto fue en el año 80. ¿No? Pero esa exaltación, esa devoción, esa especie de sacralización del crimen, del gozo de suprimir al otro por medio de la violencia. Me tocó ver algo atroz. Vi varias cosas atroces. Estando ahí solo para eso, se pelean 2 tipos y el otro lo alcanza con la daga y se cae. Esto fue ahí, frente al muelle de Acapulco. O eran 5 de la tarde. El otro limpia el puñal y ya se va. Y le grita el de abajo con un rosario de lengua tabernaria. Total. Mejor mátame, hijo de esto y del otro y del otro y del otro. Porque si no te va a doler. Entonces regresa el hombre que ya se iba y lo remata ahí en el suelo. Porque le acababa de decir, no sirves para nada, no sabe ni siquiera esto, mátame, porque si no yo te voy a matar a ti. Entonces dije, hombre, de veras, se me olvidaba, regresa y le clava 3 o 4 veces el puñal. Yo vi eso, me sentí muy mareado, vomité, me sentí muy débil, tuvieron que llevarme al hotel. Bueno, yo, que soy disque violento, me sentía verdaderamente como criatura temblando ante el horror, por lo que acababa de ver.
Bueno, usted escribió un cuento hermosísimo de 2 amigos en una pulquería, ¿no?
Sí, sí.
En donde el uno al otro, uno le termina pidiéndole al otro que por amistad, que por afecto, que por cariño, que como prueba de la cuatitud enorme que los une, lo mate, ¿no?
Sí, le dice, téngame compasión ya que no aparece, ¿no? Acábelo. Entonces el otro regresa y lo acaba a balazos, ya que han peleado y ya que está hundido el otro agonizando. Téngame compasión ya que no aprecio, para que le dé la muerte. Es una especie de amor a la muerte profundamente imbécil, totalmente gratuito, constante, cotidiano, de todas horas del día, de todos los días.
Y conste que no hemos llegado a la cultura del narco, donde ya la violencia...
Ay, ya, la violencia ya es miserable.
Claro, ¿eh? Lo que pasa es que todavía estamos esperando la literatura que va a engendrar esto, pero... Mire, yo recuerdo algo que dice Calvino, y perdóname que regrese a Calvino, que no sé si goza de su estimación.
¿Italo Calvino?
Sí.
Me cansa.
Bueno, en algún momento habla Calvino de que la mayoría de los seres humanos viven en el infierno. Mm-hmm. Dice, los que tienen alguna posibilidad de salvación son los que lo saben, pero para la mayoría el infierno se ha vuelto invisible.
Ya.
Y creo que uno de esos infiernos es la violencia, sí, que al llegarnos desde tantos caminos, vía la televisión, vía la prensa, vía la comunicación, vía lo que oímos, lo que vemos, lo que percibimos, lo que respiramos, se nos va volviendo invisible,
sí,
se nos va volviendo natural.
Hasta que tropezamos con ella, ¿no?
Claro.
Y cuando tropezamos con ella advertimos el horror de la violencia. Mire, en algún programa de estos que hacemos usted y yo, hablamos del boxeo y yo dije que me encanta el boxeo, que me parece miserable y que debe acabarse ya, eso. Debe prohibirse esa estupidez. Pero me gusta mucho y lo he practicado y cuanto hay, ¿no? Uno es eso y otro es ver la violencia de veras en una calle, entre dos gentes que se dan un tope de coche a coche. Y se baja uno y se enredan en la golpiza, o saca uno la pistola, que ya me ha tocado ver, y ya me tocó ver a un pobre hombre asesinado de la manera más repugnante por un claxonazo, ¿no? Esa violencia es horrenda, es horrenda. Y ahora que nos amenaza la violencia, y que los jóvenes andan contentos porque nos amenaza la violencia, y creen que de allí va a venir la democracia, apenas el... sábado, en una reunión que me dieron en Cuernavaca, les hacía ver a los jóvenes que de la violencia solo sale la dictadura, no la democracia. Que la democracia es un esfuerzo muy deliberado y muy consciente de toda una sociedad con sus líderes. Que de la violencia sale la dictadura, la represión franca. Pero los jóvenes andan entusiasmados con la futura posible violencia. ¿Qué le parece?
Me parece terrible, pero por otro lado me parece que hemos sido largamente entrenados para eso.
Sí, ¿verdad?
Para la exaltación de la violencia. Ey. Y para suponer que por ahí vamos a encontrar un camino, y el único camino que podemos encontrar es el del fascismo.
¿Verdad?
Absolutamente, ¿verdad? Absolutamente.
Así se prepararon los fascismos europeos, así verdaderamente, ¿no? ¿Qué cosa? En fin, andamos con la violencia y la literatura.
Sí.
¿Qué le parece a usted si metemos ligeramente la cuchara en la literatura negra norteamericana?
Hombre, yo tengo un enorme aprecio por Dashiell Hammett. Y un libro como Cosecha Roja me parece mucho más que un libro policíaco, me parece un diagnóstico de cuál es el clima de esta violencia cotidiana de la que hablamos, que es el modo de vivir en una gran ciudad norteamericana.
Sí.
¿Qué tal vivir en Los Ángeles?
Ay,
¿qué tal vivir en Chicago? ¿Qué tal vivir
Miami,
en Nueva York? ¿O en Miami? Miami.
En Nueva York. Donde ya hay muchísimos barrios en Nueva York donde se le advierte a uno a las 6 de la tarde todavía con un sol terrible que no debe ir por ahí. O Washington.
O no atravesar Central Park. ¿Sí?
Por ejemplo, ¿no? Yo le pagué, iba con mi esposa en Nueva York en la noche, en la madrugada, y le pagué un taxi porque cruzara Central Park. Dijo, bueno, el viaje este pues serán $3-4, le cobro 20 y voy según yo crea. Le dije, bueno, está bien. Iba a tal velocidad dentro de Central Park a las 2 de la mañana que no vimos nada. Le dije, pero ¿a qué viene esta locura? Le dije, ¿cómo a qué viene esta locura? Yo voy aquí a 10 kilómetros y no salgo nunca de Central Park. ¿Qué le pasa? O sea, la violencia allí sí que es gratuita y a toda hora, del día y de la tarde y de la noche. Pero estamos con Dashiell Hammett.
O Dashiell Hammett, según me dicen los...
Los franceses, claro.
Los que de esto saben, no, los dicen que es de origen árabe.
Ah, sí.
Y que es Dashiell Hammett.
Bueno, muy probablemente. ¿Cómo se llama el otro grande, el de norteamericano, de la literatura negra? Es Dashiell Hammett, y el otro, Raymond Chandler.
Raymond Chandler, sí.
Son probablemente los dos mayores.
Sí.
¿No? Probablemente los dos mayores. Mire usted, se han dado mucha lata con aquello que Dashiell Hammett y Raymond Chandler son superiores a fulano, a mengano y a perencejo. y mencionan a 3, 4, 5 grandes novelistas norteamericanos. No tanto. Sí lograron elevar la literatura negra norteamericana hasta las consideraciones de la literatura de veras. Pero ahí ya que sean superior al Hemingway de los cuentos, de los cuentos, no el de las porquerías de las novelas de Hemingway, a Jack London, a John Dos Passos, ¿cómo se llama el otro? Sinclair Lewis, no tanto. ¿O usted cree que sí?
No, pero me interesan, es decir, me interesan como literatura y me interesan como atisbo sociológico también, y ahí son de una enorme riqueza, misma que vamos a tratar de explorar en un momento, ahora que vengamos de esta época.
Ya.
Lo que lee el que vive con Ricardo Garibay.
Y lo otro con el Don Germán de esa.
La novela de la serie negra. Que valiera la pena, en favor de nuestros muy apreciables escuchas, quizá establecer qué es esto de lo que acabó llamándose la serie negra.
Ya.
Y qué es el resultado finalmente de una confabulación, no nada más de la literatura, sino de la literatura y el cine. Puesto que fueron las versiones cinematográficas de estas novelas las que finalmente conformaron todo un periodo y toda una franja de la cultura norteamericana del siglo XX.
Y el renombre mundial.
A la que se llamó la serie negra, ¿no? Uh-huh. Este tipo de literatura en donde normalmente existe un héroe individual. Uh-huh. ¿Cómo creen en eso, en los Rambos y en los en estos individuos superdotados, en los supermanes? Uh-huh. Hay un detective privado que, frente a la maldad intrínseca que habita las ciudades y frente a la chambonería o la complicidad policíaca, porque creo que uno de los méritos de la serie negra fue precisamente hacer ver de qué manera, con su ineptitud o con su franca corrupción, la policía era parte de la criminalidad. Y frente a esto no hay más que un individuo. No hay más que un individuo que, por razones de una especie como de ética consustancial, sale adelante y averigua la verdad y restablece un cierto y muy precario orden, a veces por medios totalmente legales y a veces con medios más o menos discutibles, pero no, salen adelante. Esta es un poco la fórmula. Ahora, hay quien la aplica muy chambonamente y nos da un guión de un mal programa de televisión, de los miles que nos recetan todos los días. Pero de pronto ciertos escritores, con un poquito más de sensibilidad, con un poquito más de garra literaria, pueden, y creo que es el caso de Raymond Chandler y de Dashiell Hammett, pueden calar un poquito más hondo, sin que esto los convierta en William Faulkner, o en John Dos Passos, o en Sinclair Lewis, o en Balzac. pero de cualquier manera, insisto, sí nos dan una imagen de lo que es la vida en las ciudades norteamericanas, y además hay un aviso aquí. La mayoría de las ciudades del mundo está tratando de conformar su perfil y su ritmo y su modo de vida al de las ciudades norteamericanas. Pues el American Way of Life, ya, material de exportación, y junto con eso viene también esta sorda maldad que todos los días está respaldada por violencias, por ambiciones, por intereses políticos, por una cantidad de truculencias interminables, y que... de la cual preferimos no enterarnos. Además, pensamos que por vivir en tal barrio y por pertenecer a tal familia estamos a cubierto de todo eso. No es tal, la violencia está desde dentro. Y de todo esto nos avisan estos escritores, tanto Chandler como... Claro, Hammett. Ahora inmediatamente piensa uno en Humphrey Bogart, pero Humphrey Bogart fue más o menos una versión chaparra e inepta de estos personajes mucho más ricos en la literatura.
Claro, mucho más. ¿No? Me fastidia mucho la babosa devoción de cierto tipo de juventud por Boggy, como le dicen ahora, que el tonto de Humphrey Bogart, un borracho de whisky. Era solo eso. Y según Lorin Bacall, tenía muy mal aliento, como era natural. Mire usted, de esa violencia tan imitada en todas partes, hay una obra de Faulkner que se llama Santuario, con lo que causó gran escándalo y con lo que por fin se hizo famoso, de una terrible violencia, ¿no? Comienza con una violación y un doble asesinato brutalísimos, los dos, ¿no? Esto fue imitado miserablemente por un inglés, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Copió página a página la obra de Faulkner, el norteamericano, e hizo su obra, y tuvo gran éxito en Inglaterra. Todo lo que es una bárbara literatura en Faulkner se convierte en una escatología verdaderamente sucia en el inglés. Es un simple afán de imitación para poder privar en la venta del libro, en el mercado del, de los libros. Lo consiguió. Y recuerdo otro plagio, realmente mísero, hecho por un francés de una obra de Dashiell Hammett. Hay una escena en la que un asesino, oligofrénico casi, un retrasado mental, de inmensa fuerza física, toma por su cuenta al hombre que lo explota y que lo hace criminal y comienza a ahorcarlo. Y Dashiell Hammett se da el lujo de 4 páginas describiendo cómo el forzudo ahoga al miserable que lo ha corrompido. 4 páginas donde sigue el estrangulamiento paso a paso, con cada una de las reacciones físicas y anímicas del que está muriendo bajo las manos del lépero, del bruto. Y caray, hasta ahí no puedo llegar. Sí, como me solazo describiendo la agonía de un hombre que está siendo ahorcado por un animal. Ahí se solaza Dashiell Hammett, ahí demuestra su poder literario, es cierto. Allí es donde la violencia ejerce su hipnosis sobre el escritor y después sobre todos los discípulos que puede tener el escritor. Que si se trata de un escritor norteamericano, los discípulos pueden sumar cientos de miles en el mundo.
Pero además están los lectores,
sí, pues,
que también se contagian de esa violencia.
Sí.
¿Qué siente usted al leer las opiniones de Graham Greene convertidas en novela acerca de México?
Ya, muy
bien. Poder y la gloria.
Siento bastante irritación.
Es tremendo, es claro. Tremendo. Pero también la valentía y la inteligencia con la que nos cuenta Dashiell Hammett, el mismo Graham Greene, el asunto de Torrijos.
Eso no lo conozco.
Ah, tiene un... él fue muy amigo de Omar Torrijos.
Ya.
Y nos explica cómo el famoso accidente en el que muere Omar Torrijos no fue tal accidente. Y nos da todas las pruebas y todos los argumentos a ese respecto.
¿Quién mató a Torrijos?
Fascinante, los norteamericanos.
Mire, hombre, qué cosa.
Porque...
no es una calumnia para los santos norteamericanos.
Cosa rara, pero tuvieron que recurrir a eso porque se acuerda que, que Torrijos fue el que consiguió el tratado Carta-Torrijos,
¿no? Por supuesto.
En fin, y nuestro hombre en La Habana, y de veras que hacer la gran literatura está toda ella atravesada por la violencia, y nosotros hemos dedicado ya 4 programas a esto con una especie de espíritu exorcista.
Ojalá.
Sí.
Y yo creo que mucho de la delincuencia juvenil actual en mi país, que es lo que me importa, ha sido inspirado por la televisión. Este campeonato de la brutal violencia impasible, aséptica
además
de la
violencia estúpida, sí.
Además, muy estúpido.
¿No? Sí. De la violencia como abdicación del pensamiento,
sí,
una
por
vez
supuesto,
tras otra, ¿no?
Claro.
Usted no puede estar de acuerdo con esa violencia.
No, con eso no. Abomino de eso. Si abomino del boxeo, por su rapto de violencia que tiene tan absurda, tan gratuita, tan miserable, ¿no? A pesar de que me gusta mucho eso. Imagínense si no voy a abominar de toda esta publicidad violentísima de la televisión y de la literatura actual y ya desde hace tiempo hacia acá, ¿no? Por supuesto. Mire usted, como escritor, si no se cuenta una historia de amor, no escriba nada mejor. Cuénteme historias de amor. Eso es lo que debe hacerse, ¿no?
Y las terribles violencias que el amor implica.
Claro, fuera de las historias de amor, lo único que tiene cabida es la ironía. Que tanto regocija cuando es justificada y también cuando es injustificada, claro.
Bien. creo que ha llegado el tiempo de terminar nuestro programa. Muchas gracias, don Ricardo.
Muchas gracias, don
Germán. Sin la menor violencia, yo le extiendo mi mano y damos por terminar este programa pidiendo paz para nuestro país, pidiendo serenidad, pidiendo inteligencia y que escribamos eso, una historia de amor. Y una historia de amor es el sosiego, la serenidad y el ir rumbo a la luz y no
y la violencia del espíritu, el más soterrado de todos.
Ah, esa es otra, esa ya se cumple en las alcobas, eso ya es asunto de cada uno. Muchas gracias, queridos radioescuchas, estuvimos aquí en un programa encabezado por don Ricardo Garibay, Lo que lee el que vive.
Y continuado, mejorándome, por don Germán Dehesa.
Muchas gracias.
Lo que vive el que lee.